Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Es domingo 15 de junio, ¿eh? Y ya han pasado más de 24 horas desde la debacle del estreno de España en el Mundial. Y cada vez se ve más agazapados a los que ayer sonreían, ¿eh? No quiero caer en la euforia, pero me da que saben que su alegría va a ser pasajera. Esto lo vamos a comprobar el próximo miércoles. Bueno, esta noche seguiremos conociéndonos. Y para ello te pedimos que nos cuentes cómo eres a la hora de decidir tus vacaciones, ¿eh? ¿Te gusta tenerlo todo controlado con semanas de antelación y ya saber dónde te vas a ir? ¿O eres una persona que improvisa sobre la marcha y hasta el último momento no decides cuál va a ser tu destino? Bueno, pues si no lo quieres contar, te lo vamos a poner muy fácil. Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
A ver, cuéntanos.
A través de las redes sociales nos lo puedes contar y también a través del teléfono. Comenzamos con las redes sociales. Estamos en Facebook y somos La Noche de COPE. O si no, búscanos www.facebook.com/La Noche de COPE. Le das a me gusta y ya puedes compartir con nosotros esto de si eres organizado o improvisas. A través de Twitter, @lanochedecope, o a través del correo electrónico lanoche@cope.es. Y si prefieres hablar con nosotros, pues hay un número de teléfono gratuito, es el 950-60-06.
En la producción semanal tenemos a Lourdes Martínez y Fran González, en la realización a Luis Pinar. Como periodista invitado hoy nos acompaña Álvaro Montaner. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
¿Dónde viste el partido tú ayer? A ver, antes de ayer.
Antes de ayer lo vi en casa con varios amigos y la verdad es que...
Chafón, ¿no?
No fue la mejor manera de empezar el fin de semana, la
no,
verdad.
No, ni el Mundial.
Ni el Mundial.
Fue la Mundial, la verdad, la que nos cayó. Pero bueno, ¿eres optimista?
De momento sí, hombre. Yo creo que están pintando a Chile como muy fuerte y yo creo que a Chile, si jugamos bien como sabemos y no jugamos como contra Holanda, podemos hacer las cosas mucho mejor.
Así es que lo de Holanda es que Holanda tuvo mucha suerte.
Yo metería algún
Juanma
cambio.
Juanma está conmigo en eso.
Metería algún cambio en la selección, eso sí. A tres los quitaría.
Sí.
Cambiaría, por ejemplo, Costa no me gustó. Es un buen jugador, pero no me gustó.
Vale.
Lo cambiaría. También cambiaría la defensa. Metería a Javi Martínez por Piqué.
Vale.
Y luego en el centro del campo, Coque por Xavi.
Vamos, ya veo que tú del Barça no eres mucho.
No. Sí que soy del Barça, yo soy de los mejores jugadores en el campo.
Lo sé, es una broma.
Oye, el Bosque también va a hacer cambios, ¿eh? Lo ha dicho sí. Ayer por la tarde, dijo que no quería que nadie pensara que esos cambios tenían que ver con que eran los responsables de lo que había pasado, pero que lo sabría.
Sí, es que la verdad es que hubo muchos fallos, o sea que, pero bueno, también hay...
Y mala suerte.
Hay que tener confianza, que eso, sí. Que nos han dado mucho, y si no, no pasa nada, que ya nos han dado. Y respecto a las vacaciones, tú, Álvaro, ¿eres de los que tienes ya todo planificado?
Yo soy organizado, a mí me gusta ir con una base ya a las vacaciones, siempre vas más tranquilo. También está bien improvisar, pero yo soy de los que lo deja todo bastante atado.
O sea, que ya sabes dónde y cuándo te vas a ir.
Pues este verano no lo sé, porque no creo que haya marcha de vacaciones, pero bueno. Soy de los que lo suelo organizar.
Lo sueles organizar,
muy bien. Lo suelo organizar.
Bueno, y además, un poco más adelante Álvaro nos va a ofrecer un reportaje en el que van a participar, se puede decir, casi todos los compañeros de esta casa.
Gran parte, sí.
Gran parte, eso es. Bueno, que nada, aquí Miriam Ponte a mi vera. Miriam, que estamos ya ahí dispuestos a coger el teléfono, a colgar todo lo que vayamos y se vaya produciendo a lo largo de la noche, ¿verdad?
Estar ocupados. Que parece que no, pero la lata que das, Roberto.
Bueno, no. La noche que tiene mucha vida, eso
la
es lo que
nos
gusta.
La noche que tiene mucha vida.
Y bueno, eso, que yo soy Roberto Pablo, y eso, tenemos por delante una gran noche de radio, ¿eh? Una gran noche cargada, eso, de vida. Las 2:11, la 1:11 en las Islas Canarias.
Hola Roberto, soy Amaya Montero y te presento mi nuevo single Palabras. Espero que te guste, un beso.
Manuel Ángel Gómez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú eres de los de, pues, tener ya seleccionadas las vacaciones, dónde te vas a ir, qué vas a hacer en los días que te correspondan, o eres de los que lo deja para última hora.
O sea, mi espontaneidad es próxima a cero.
Sí.
Sí.
¿En serio?
Sí, porque dependo de mucha gente, si
ah,
no...
Vale,
lo tendría,
claro.
Si no tendría planeado ahora las vacaciones del verano de 2015, probablemente.
Pero o sea, lo tienes ya más o menos, ¿sabes lo que vas a hacer en cada momento?
Sí, ya sé cuándo me voy a coger unas semanitas en julio, otras en agosto, y lo que voy a hacer exactamente, no, tengo una idea aproximada, pero por eso, porque como... Dependo ahí de mucha gente. Celebramos un referéndum para que la gente vote.
O sea, tienes apuntado al cuarto día, me levantaré a las 8:15.
No, eso no.
No llega tanto.
Eso no, 8:16.
Es nuestro leitmotiv hoy, para quien quiera participar y decirnos uno de ellos. Vamos, que estamos hablando de todo, de fútbol, ahora ya con el Mundial también. ¿Tú con quién vas, Manu?
Yo con Suiza, por supuesto, claro. Vamos, esto está claro.
Es que Manu siempre ha sido muy suizo.
Sí. Por eso, reloj, puntualidad.
Eso hubo yo,
pues esas cosas.
Bueno, nos vamos a ir hoy, en la noche de COPE, hasta Pekín. Allí nos recibe nuestro compañero Pablo Díez. Pablo Díez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Hola, pues Pablo, ¿qué tal?
¿Y tú sueles, Pablo, tener controladas ya las vacaciones? ¿O eres también de los que te levantas por la mañana, te montas en el coche y dices, pues venga, que llevo la chaqueta, me voy para el norte?
Bueno, aquí no se puede coger el coche, pero el tráfico está fatal. Aquí en realidad es levantarse por la mañana y a ver qué te depara el día. Así que de vacaciones de momento no sabemos nada.
Vale, vale. Pero digo, ¿que eres previsor o no eres previsor? ¿Eres de los que tiene ya todo?
No, en absoluto, porque con el trabajo este que tenemos no se puede ser previsor. Si te des unas vacaciones, seguramente pasará algo que te la fastidie.
Está claro. Es verdad que suele ocurrir ahí cualquier cosa cuando menos te lo esperes. Bueno, nos vamos hasta Pekín. Entre otras cosas, pues, por ejemplo, en algunas comunidades ya durante esta semana se ha celebrado, digo celebrado, aunque quien lo haya hecho seguro que tampoco estará para muchas celebraciones, o sí, depende de cómo le haya salido, digo la temida selectividad. Y en China también hay selectividad, aunque creo que se llama de otra forma. A ver, explícanos, Pablo.
Sí, aquí la selectividad se llama Gaokao, que es el examen superior, y que por supuesto es mucho más terrible y mucho más temida que la selectividad en España, porque la competencia es mucho mayor por la sobrepoblación que sufre este país. Este año se han examinado más de 9 millones de estudiantes, y es una prueba clave para determinar su futuro porque están jugando buena parte de su porvenir en este examen. La presión es tanta en la que sufren los alumnos que, por ejemplo, pues en muchas ciudades se corta el tráfico, en los colegios, los padres, por supuesto, están apoyando a los alumnos, los bares cierran por la noche para no hacer ruido, para no molestar a los alumnos que estudien, y por lo tanto hay un estrés generalizado por todo el país para que los alumnos puedan aprobar este examen. La cuestión aquí es que, dependiendo de la nota que saquen, pues podrán ir a mejores universidades o peores. Esto no es, por ejemplo, como en España, que si tú eres de Córdoba, como soy yo, pues te puede tocar ir a Huelva o a Granada, que están cerca. Aquí estamos hablando de que si toca una universidad que no es muy buena, te puedes ir de Pekín a un sitio que está a 3.000 kilómetros de distancia. Y si no tiene muchos recursos, pues significa que cada viaje es en tren y son más de 30 horas en tren o un par de días en tren. Por lo tanto, los alumnos intentan entrar a las mejores universidades que están en las ciudades mayores, como Pekín o Shanghái, y son las que exigen las notas más altas.
Y dices que hay mucha competitividad allí, en lo que es la educación o en concreto.
Bueno, la competitividad está motivada por la superpoblación. Supuestamente, en este país, cada año 20 millones de personas buscan trabajo, se incorporan cada año al mercado laboral. De ellos, la mitad son estudiantes universitarios que tienen que competir con gente que también ha estudiado fuera o gente que viene de fuera y que puede estar mejor formada. Por lo tanto, los alumnos desde el principio, las familias, los enfocan para que vayan a las mejores escuelas y a partir de ahí vayan a las mejores universidades. Las mejores escuelas son las que siempre sacan las notas más altas en este examen de selectividad. Y hay familias que tienen dinero y que incluso pueden permitirse el lujo de mudarse a los barrios donde están esas escuelas, que son todas públicas, para a partir de ahí mudarse a ese barrio y a partir de ahí poder entrar en esa escuela que le va a garantizar una buena educación al alumno y por lo tanto le va a permitir la posibilidad de entrar en la universidad que él quiera en Pekín o en Shanghái, que son los puestos más deseados. Aunque la educación es gratuita, hay que pagar bastante dinero porque como todo en China, la corrupción está muy extendida y por supuesto que hay padres que realmente patrocinan a las escuelas, hacen grandes regalos para que sus hijos puedan estudiar en estas escuelas que están tan demandadas por sus buenos resultados.
Hombre, es bastante curioso, ¿no?, que sea gratuita pero que haya que pagar, aunque solo sea para sobornar y poder entrar. Es un poco el examen de selectividad de China, este Gao. La verdad es que ya por el nombre la verdad es que da miedo, porque dice Gao, vale, pero Cao, ¿sabes? Y me voy a presentar un examen que se llama Cao, o sea, que te van a dejar, ¿sabes cómo? Pero no sé si es como la que se hace en España, que, bueno, pues te has estado preparando durante unos cursos y luego llegas al examen de Historia del Arte, pues te cae Kandinsky en literatura, la generación de 1857, ¿sabes? O sea, es un poco eso, reflejar luego lo que has ido aprendiendo durante diferentes años.
Sí, pero aquí sobre todo pues está centrado en la historia y la literatura china. Ha habido recientemente una polémica porque querían dejar fuera del Gaokao la asignatura de inglés, que es muy importante en el mundo globalizado en el que tenemos, y el Ministerio de Educación se planteó que no puntuaran el Gaokao. Finalmente, ha habido exámenes de inglés en este examen de selectividad porque, por supuesto, es muy importante y va a determinar que el alumno esté mejor o peor preparado. Pero, sobre todo, se basa en la historia y la cultura china, que son lo más importante aquí, y también lo que potencia la educación. La educación en China, más que para formar a la gente, está hecha pues para seguir el sistema, para apoyar al país, porque lo más importante en China es el país, pues, por encima de la propia gente, y para que el país vaya progresando para el futuro, con independencia de que haya generaciones que se queden por el camino y que no se beneficien de este crecimiento económico y de estos cambios que está habiendo en China. Pero, por supuesto, potencia el nacionalismo y estas son nuevas generaciones que están saliendo ahora de las escuelas chinas.
¿Y el sistema educativo chino da una buena formación? Quiero decir, en el sentido de que ¿salen bien preparados o no?
Yo creo que salen bien preparados en el sentido de que son gente que tiene muchos conocimientos, pero que les falta cierta inteligencia emocional. Por ejemplo, los resultados de PISA, que siempre sitúan a Shanghái, no al resto de China, sino a algunas escuelas de Shanghái como las mejores del mundo. Yo estuve el año pasado visitando una de estas escuelas y estuve entrevistando a dos alumnos que eran alumnos modélicos que me presentó el director de la escuela. Y a mí realmente me dio la sensación de que eran máquinas de estudiar, más que alumnos inteligentes o alumnos brillantes. Podían tener muchos conocimientos, pero eran alumnos que no se expresaban bien en inglés, no me miraban a los ojos, eran bastante tímidos. Bueno, también hay que tener en cuenta que son adolescentes, son quinceañeros. Pero luego me di un paseo por la escuela, estuve hablando con unas chicas, también de su misma edad. Por supuesto, las mujeres siempre son mucho más inteligentes que los hombres. Y estas chicas sí que se las veía mucho más despiertas y mucho más ágiles, ¿no? Lo que pasa que, al final, pues para la propaganda del régimen, que es el que realmente potencia este sistema de educación, le interesa más enseñar a esos alumnos que son robots, que son máquinas de estudiar, que no alumnos que pueden tener algo más de personalidad o que pueden tener un espíritu propio, que es lo que no se potencia en la educación china.
Fíjate que me da a mí que si yo me presento al Gaokao este, aparte de acabar Cao, me dirían, pero ¿qué sabes más chabacano que has hecho? Y hablando de chabacanismo, vamos a hablar de eso, de chabacano.
Na español, ¿cómo se llama? Na chabacano, cosa tuyo nombre. Na español, ¿de dónde eres? Na chabacano, ¿de dónde tú? Na español, ¿cuántos años tienes? Na chabacano, ¿cuánto tuyo edad? Ahora el magabata también es repetir. Ok, español.
Español.
¿Cosa se lee?
¿Cómo se llama?
Ok, na chabacano.
¿Cómo se llama?
Na español.
Bueno, en la noche de COPE, documento sonoro, como no puede ser de otra forma en la radio, que ahora nos tendrá que explicar Pablo Díez, nuestro compañero corresponsal en la cadena COPE en Pekín. ¿Qué es lo que estábamos escuchando, Pablo?
Lo que estamos escuchando es una clase de chabacano. El chabacano es un dialecto derivado del español que se habla todavía en Filipinas y que se remonta al siglo XVII, cuando Filipinas estaba controlada por la corona española. Filipinas, como todos sabemos, pues perteneció a España durante 3 siglos, desde el siglo XVI hasta 1898, y durante ese tiempo hubo una mezcla entre los españoles que iban allí, los filipinos, y también era el punto intermedio con México. Por lo tanto, el chabacano es un idioma que surge como un nexo de comunicación entre estas comunidades en la base naval de Cavite, que es donde se construían los galeones, que llevaban la seda de Manila y los mantones de Manila pues a México y de ahí iban a por el oro. Como era un idioma muy rudimentario que hablaban pues los obreros, los albañiles, los que estaban construyendo los barcos, la clase baja realmente, los españoles de la clase alta lo llamaban chabacano de forma despectiva. Pero curiosamente este dialecto se ha pervivido en la isla de Mindanao, que está a unos 100 kilómetros al sur de Manila, y es la herramienta de comunicación básica. Hemos escuchado a unos alumnos que lo están estudiando en el colegio, aunque no es la lengua vehicular en el colegio, porque la lengua vehicular es el tagalo, que es el idioma de Filipinas, y sobre todo el inglés, que desplazó al español en Filipinas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, porque no hay que olvidar que, aunque España se fue de Filipinas en 1898, hasta 1940 se llegaron a publicar hasta 40 periódicos y revistas en español y la élite social de Filipinas hablaba castellano de forma generalizada y perfecta.
Lo escuchas y es cierto que más o menos se puede entender, ¿no?
Perfectamente, sí. Sí, se entendía muy bien. Le decía, ¡español! Lo que pasa, claro, ahora que no sabía cuando muchas veces utilizamos la palabra, por eso decía yo lo de chabacano, que lo utiliza siempre un poco es despectivo. Y bueno, estabas explicando ahora, Pablo, que es porque era el lenguaje que utilizaba un poco la gente de clases más bajas, ¿no? Y entonces no debía tener, a lo mejor, pues, muy bien la fonética, ¿no? O las normas ortográficas.
Sí, no tenía las normas ortográficas. Por ejemplo, en el chabacano no se distingue en el género, en singular y plural. Las palabras empiezan por el artículo. solo él, no distingue entre femenino y masculino. Las formas verbales se construyen a través de partículas, no sé, a través de nuestros verbos, con sus siguientes conjugaciones. Pero la aplicación del chabacano, que lo ha emprendido el profesor Bert Torres en la Universidad de Mindanao, para reivindicar un dialecto que procede del español y que es una riqueza que no se debería perder. Claro. Por lo tanto, él dice que en ese momento pudo empezar las clases bajas, pero no ahora porque está extendido en esta ciudad de Zamboanga, que es la capital de Mindanao. Por ejemplo, yo cuando estuve allí, que estuve también entrevistando a la alcaldesa de Zamboanga, la alcaldesa estuvo hablando conmigo en un español perfecto que no había aprendido en el colegio, sino porque su familia, una familia filipina de clase alta, era el idioma que hablaba habitualmente. Y otra cosa curiosa sobre Zamboanga es que es una ciudad que está hermanada con Zaragoza y que su patrona es la Virgen del Pilar. Y, por supuesto, tienen allí también su pilarica en el fuerte que construyeron los españoles en el siglo XVI. Tiene todavía allí una réplica de la pilarica que la gente va a venerar porque Filipinas es uno de los países, bueno, el país más católico de Asia.
Para que veas. Mira, yo me hace mucha ilusión además saber que me voy a poder entender, porque alguna cosa puede crear alguna que no sea correcto del todo, por mi parte también, evidentemente, pero que parecía que era, además, que eran críos, ¿no?, lo que estaban repitiendo las palabras.
Sí, eran chicos, eran chavales jóvenes, eran pues niños de 9 o 10 años que están estudiando clases de chabacano allí, junto al tagalo y al inglés, que por supuesto es el idioma que más se habla en Filipinas. Pero el español ahora se ha convertido en una herramienta muy importante para los filipinos, porque unido a su conocimiento del inglés, el español también les permite trabajar en muchos call centers que hay, centros de recepción de llamadas, para atender a usuarios de Estados Unidos, donde también hay una comunidad hispanohablante muy numerosa, y pueden atenderlo en español. Por lo tanto, eso hace que suba el salario a la hora de trabajar en estos centros.
Bueno, Pablo, pues hemos aprendido esta noche ya que si queremos llegar a algo en China, tenemos que presentarnos a la prueba del Gaokao, que es como la selectividad aquí en nuestro país, que difícilmente, yo creo, por lo menos la aprobaría, entre otras cosas por el idioma. Creo que me iba a costar bastante. Y por otro lado, pues mira, que el español sigue dando por ahí también sus tumbos, en este caso el chabacano, que es un español que ya lleva unos cuantos años instalado ahí en Filipinas y que no se ha llegado a perder, gracias a Dios, o sea que aún hay quien lo estudia y eso está bastante bien. Pablo Díez, corresponsal de la cadena COPE en Pekín, un abrazo fuerte y muchísimas gracias por habernos atendido. Hasta el próximo día.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta la próxima.
Manuel Ángel Gómez, pues que eso, nos encontramos mañana por la mañana. Vale. Mañana nos iremos a Londres.
A Londres. Con Begoña Pérez.
Venga.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
COPE es mundial.
Hola España, muy buenas tardes.
Vívelo esta tarde en Tiempo de Juego. A partir de las 3, los líderes del deporte desde Brasil y tres citas: Suiza-Ecuador, Francia-Honduras y...
Leo.
Argentina-Bosnia.
Pues míralo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Hola Roberto, soy Amaya Montero y te presento mi nuevo single Palabras. Espero que te guste. Un beso.
Palabras que anuncian las despedidas anticipadas, que explotan en mil pedazos cuando se callan, que suden por tu garganta entrecortadas, que matan. Me pierdo pensando en nosotros y juro que no me arrepiento de haberte entregado la vida. Me queda lo bueno. Te miro a los ojos y sé que ha llegado el momento y tiemblo. Te marchas y no se me ocurre decirte una sola palabra que acabe con este silencio que ahora me alcanza, y muero matándote de eso despacio, y te digo que solo el amor que no basta. Mis años, mi vida, mis noches en 7 palabras. Que buscando rastros de vida. No queda nada que valga.
Hasta septiembre no va a salir al mercado, pero ya nos lo estuvo presentando. Tuvimos la oportunidad de charlar con ella el pasado fin de semana, con Amaia Montero, que eso nos está presentando pues nuevo trabajo, que aún no sabemos cómo se va a titular, pero sí sabemos que esta primera canción, que pues es la tarjeta de presentación, se llama así, Palabras. Bueno, pues a las 2 y 28 minutos, hora antes en las Islas Canarias, 9 y 27 minutos en Brasil, de la noche, nos vamos eso, hasta Río de Janeiro. Allí está Antonio Alcaraz. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿cómo estáis viviendo vosotros esto de Brasil, del Mundial?
Bueno, hombre, estamos viviéndolo bien. Es una situación un poquito confusa, de sentimientos contrapuestos, porque de un lado está la alegría de los torcedores, como se llama aquí, de los hinchas, ¿no? Y por otro lado está la gente que hay una parte de la población que está descontenta, ¿no?, con muchas cosas y está manifestándola en este momento.
Bueno, Antonio Alcaraz, hay que decir que, si no me equivoco, eres de Murcia y que tienes pues un establecimiento, eres propietario de Ibérico y Entre Tapas en Río de Janeiro. ¿Habéis notado mucho vosotros esto del Mundial? ¿Hay mucha más gente de extranjeros y especialmente españoles que pasen por vuestro local?
En este momento todavía no, porque bueno, realmente el primer juego aquí en el Maracaná va a ser mañana, que es Argentina. Y el Mundial está dividido entre varias sedes a lo largo del país, entonces no esperamos que haya tanto movimiento como hay en un carnaval o como puede ser después en las Olimpiadas, que se van a concentrar aquí, ¿no? Al mismo tiempo hay mucha gente aquí local que, aprovechando que hay varios días festivos, pues sale, entonces se compensa una cosa con otra. Hay turistas, sí, pero bueno, creo que en este momento están más enfocados en ir al juego, ¿no?, a ver, al campo de fútbol.
Habéis creado, creo que, 8 cócteles como homenaje a las 8 selecciones nacionales que hasta la fecha se han proclamado campeonas del mundo, que son Uruguay, Italia, Alemania, Brasil, Inglaterra, Argentina, Francia y España. ¿Cómo es el cóctel España? ¿Qué ingredientes tiene?
España se llama la Furia, Furia que espero que demostremos el próximo miércoles.
Sí.
Y bueno, tiene jerez, tiene cava y tiene una jalea, se llama aquí, bueno, como un tipo de mermelada de pimiento rojo. Entonces es muy interesante.
Oye, Antonio, imagínate, los que estábamos aquí en España nos llevamos un chafón bastante considerable el pasado viernes después del partido contra Holanda, después de perder 5-1. ¿Cómo lo vive un español que está afincado allí en Río de Janeiro, en Brasil? ¿Cómo lo viviste? ¿Os juntasteis mucha gente, gente española, gente de otros lugares?
Bueno, yo ese día no pude juntarme con otra gente, sí lo vi, pero bueno, al final, después del partido, sí me encontré con varios españoles. Pero bueno, un poquito mal, ¿no? Porque tienes expectativa y bueno, y no pensábamos que el resultado iba a ser de esa manera, pero creo que ni aquí, ni allí, ni nadie, ni los holandeses tan siquiera, ¿no? Pero bueno, ocurrió y creo que ahora el próximo miércoles, que va a ser aquí en Río, va a existir la posibilidad de remontar, ¿no? Espero que consigamos.
¿Tienes pensado pasarte por alguno de los partidos? ¿Has buscado alguna entrada?
No conseguí entrada. No conseguí entrada y ahora ya es prácticamente imposible. Fue muy muy difícil. Pero bueno, estaré siguiéndolo de cerca y sabiendo que lo que está ocurriendo.
Oye, Antonio, nos comentabas además eso sobre la torcida, pues cómo hay una especie de dos facciones, los que están muy, muy metidos en el Mundial y solo piensan eso en la selección, y luego pues la gente, las protestas en la calle. Cuando juega Brasil, ¿no se olvida un poco también las protestas? El otro día oí a nuestro compañero Corrochano, a Joseba, a Paco, estaban hablando y decían que eso, que varía bastante, cambia bastante, sobre todo cuando juega la selección brasileña, como que la gente se le quita un poquito ese chip, ¿no?, de que hay que protestar, que la situación no es tan cómoda como nos gustaría y lo que nos habían prometido.
Bueno, creo que eso es hasta normal, ¿no? Creo que ocurriría igual en España. Por más que todos los juegos llaman la atención, pero los juegos de la selección brasileña llaman mucho más la atención a los brasileños, es lógico, ¿no? Pero sí, igualmente esa sensación de descontento existe, sobre todo en una parte de la población, es algo que se viene ya manifestando desde un año atrás aproximadamente. Y bueno, este es un momento en el que la gente pues está, como podríamos decir, rebotada, ¿no? Porque se han invertido muchísimos millones de reales o de euros, inclusive de dólares, y que son necesarios para otras cosas que todavía están por cubrir el país. y al final de cuentas, bueno, no se ha conseguido llegar al final con todo, con toda esa inversión materializada en las estructuras que se esperaba, ¿no? Entonces, bueno, es un momento en el que también se aprovecha, pues, que hay más expresión mediática y gente manifestándose, y bueno, no es que esté todo el mundo en la calle tampoco, ni mucho menos en este momento, fue mucho mayor las manifestaciones del año pasado, pero sí hay gente bastante rebotada, y creo que en los próximos meses va a continuar igual, porque en octubre son las elecciones aquí en Brasil, entonces no creo que cambie mucho.
¿Cuánto tiempo llevas en Brasil tú?
Yo llegué por primera vez en el año 2001.
2001.
O sea, ya hace 13 años.
Y desde dentro, y teniendo un negocio, ¿ves que, por ejemplo, estos últimos meses, este último año, por ejemplo, haya progresado, que haya servido para algo para Brasil, tú personalmente, digo, como empresario, ¿ves un poquito más de tirón?
Yo, haciendo un poco recorrido de todos los años que estoy en Brasil, Brasil ha cambiado mucho, y yo siempre digo que Brasil en este momento es una sociedad en transformación. Y como toda transformación, tiene cosas buenas y cosas que duelen, ¿no? En el último año, bueno, la gente está tal vez un poquito más pendiente, ¿no? De qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar, más pendiente de lo que ha pasado, de las expectativas que habían. Entonces, bueno, yo creo que está todo el mundo más enfocado, ¿no? Más pendiente. Sobre todo la clase media que se desarrolló mucho en los últimos años, y cuando hay una crisis, pues bueno, pues normalmente es quien la sufre de manera más fuerte, porque es quien más se queda endeudado, ¿no? Entonces es cuando más afecta, ¿no?
Vale.
Entonces el último año, bueno, está menos expansivo que los años anteriores, pero bueno, todavía es una sociedad que es un país que está moviendo mucho en este momento.
¿Qué te dice la gente de Brasil, por ejemplo? ¿Qué te ha comentado sobre el partido de la selección española? ¿Se esperaban más? En cierto modo hacían esas risillas de, mira, por lo menos unos que sabemos que no van a ser contrincantes. ¿O cómo ha sido esa derrota? ¿Cómo lo han vivido desde allí, desde Brasil?
Bueno, no, la verdad que conmigo personalmente no me han dicho nada, ¿no? Han respetado bastante el dolor del momento, pero bueno, después había, pues, he leído mucho estos días los periódicos de España, leí un poco los comentarios que había, ¿no? En general todo el mundo coincide, bueno, que fue un juego con un resultado inesperado, ¿no?
Inesperado.
Y bueno, esperando a ver qué va a ocurrir, ¿no?
Vale. Pues Antonio Alcaraz, propietario de Ibérico y Entre Tapas, uno de los restaurantes que en su día fundó un español como es él, en Río de Janeiro, y que allí están viviendo ahora de una forma especial todo lo que está ocurriendo alrededor de nuestra selección y alrededor de este Mundial. Gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros. Buen fin de semana.
Igualmente. Bueno, pues mira, en Brasil ahora mismo, en Río de Janeiro, quedarían 25 minutos para llegar a las 10 de la noche. Nosotros, para llegar a las 3 de la madrugada, 2 en las Islas Canarias, esos son los minutos que nos faltan, 25, en la noche de COPE.
Camino del mar.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
En la noche de COPE, una noche más, nos vamos hasta el diván de la historia con María Daván. María Daván, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que acaba de llegar de Brasil. Mentalmente. O sea, ya no ha estado de viaje.
Como que no. Me daría mucha pereza, sí. Tal y como está Brasil, vamos. Si yo ya fui con una cumbrecita de la OTAN y aquello se colapsó, que no veas. Vamos,
está complicado, pero... sobre todo, sí, verdad. O sea, incidentes por el tráfico, en fin. Bueno, es ebullición lo que hay ahora mismo en ese país, seguro que...
Como la que tenemos ante nosotros ahora mismo.
Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo bullía del bulli. El 16 de junio de 1595. ¿Qué ocurría el 16 de junio de 1595, María Daván?
Que Isabel de Barreto partía en la expedición que llegó a las Islas Solomon. Barreto, fíjate, es que es de estas mujeres que dices, madre mía, en la época, ¿cómo pudo hacer esto? ¿Sabes?
Ya.
Porque en la época esta, pues, como que no se les...
Era más complicado, sí.
Bueno, hombre, si ahora ya cuesta ponerlas en los consejos de administración, pues imagínate, entonces, que era misión imposible. Bueno, Barreto se casó
por imposición paterna, aunque luego le gustó y le cayó bien, con un señor llamado Álvaro de Mendaña, que había sido nombrado adelantado y gobernador. ¿Tú qué eres? Yo adelantado.
Y yo gobernador.
Y gobernador de las islas del mar Océano en 1574. ¿Qué había hecho? Pues había descubierto las islas Solomon. O sea, que no está nada mal, ¿eh? Entonces, porque es que además, si ves desde dónde partió hasta dónde están las Islas Solomon, dices, madre mía, madre mía. Bueno, años después organizó...
¿Pero llegó allí porque quería llegar allí o es que se perdió?
Bueno...
porque muchos de estos descubrimientos
sí,
fueron
como...
de...
Sí, como el descubrimiento de América, aquí sí, vamos sí. A las Indias. No, pues yo creo que se las encontró un poco, ¿no? Pero bueno, como todo lo que se encontraban lo iban conquistando, claro, pues bueno, pues oye, para la corona. Años después, entonces, organizó otra expedición para colonizar las islas y decir, bueno, pues ya que vivamos allí, evitamos los ataques de los piratas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, partió en 1595. ¿Qué pasa? Que él era un hombre bastante más mayor. O sea, no era el jovencito que había ido a las Argon. Y estaban compuestas su expedición por 6 buques que llevaban a cabo casi 400 personas. El problema es que nunca volvieron a encontrar las islas, nunca llegaron a ellas. Descubrieron, eso sí, otras, las Islas Marquesas, las Islas de Santa Cruz, pero hubo muchísimas tensiones entre todos, un poco, ¿no? Entre el maese de campo, que era Pedro Merino, que era el maese de campo, era quien llevaba las tropas, porque claro, allí una vez que llegabas tenías que luchar contra los indígenas, ¿vale? Pues entre el maese de campo, Pedro Merino, que era, bueno, que le dabas un bolí y lo plantaba, o sea, era bastante burro. El piloto mayor, que se llamaba Pedro Fernández de Quirós, que luego resultó ser un poco perrete y le quitó sus prerrogativas a doña Isabel, pero ya con el tiempo. El almirante Lope de Vega, que era cuñado de doña Isabel, y los hermanos de doña Isabel, que también se las traían. Entonces, claro, los problemas se multiplicaron por la falta de víveres. La nave, una de las naves principales, que se llamaba la Almiranta, desapareció con sus 182 tripulantes. Nunca se volvió a saber nada más de ella, se supone, pues, o que zozobraría.
Están los del Discovery Channel aún buscándolas.
Sí, aún buscándolas. Merino se sublevó. El maese de campo acabó siendo apuñalado. Una epidemia acabó con la vida de muchos, incluido, era de malaria, de don Álvaro de Mendaña, que en su testamento nombró a su mujer gobernadora y adelantada. Lo raro es que la tripulación aceptara que ella fuera gobernadora y adelantada. Se dice que...
¿Adelantada qué es?
Bueno, pues era un cargo que te permitía, pues, explotar...
Y adelante, ¿no?
No, bueno, claro, te permitía explotar, pues, un poco las riquezas de las...
De los sitios que había conquistado.
Claro, ¿no? Hombre, la corona, vamos a ver, se lleva lo suyo. Bueno, su nombramiento fue aceptado, como te digo, y eso sí, se dice que las últimas palabras de don Álvaro fueron: serás reina del mundo.
¿Qué quiero decir? Me voy de bareto.
No, y con este título... Alexandra Lapierre, que es la hija de Dominique Lapierre, el escritor, ha hecho un libro que se llama precisamente así y que cuenta toda la historia, y la verdad es que es un libro muy entretenido.
Vale.
O sea, que el que quiera leerlo, yo lo leí hace un par de meses o así, y está bastante bien, si quieren saber la historia. Bueno, el caso es que la expedición, claro, se había muerto don Álvaro, tenía que ir a algún sitio, entonces dijeron, bueno, pues vamos a Filipinas y desde allí ya volvemos a Perú, que es de donde habían partido. Entonces, bueno, regresó a Filipinas, claro, las crónicas han pasado de doña Isabel, o sea, ha pasado la historia de doña Isabel como una señora implacable que les hacía morirse de hambre a todos, y ella tenía dos cerdos ahí, ¿sabes?, para matarlos cuando quisiera, y bueno, unas cosas así, pero bueno, vete tú a saber también que por el hecho de ser mujer, pues a lo mejor se le...
¿Qué era y qué contaron, ¿no? O sea, que...
Claro, efectivamente. Bueno, el caso es que volvió a Filipinas y allí se casó con un primo suyo que se llamaba Fernando de Castro, que él organizó a través una expedición a ver si también podía ser adelantado. Bueno, fueron a Acapulco y a Guanaco. Bueno, y ya luego ya la verdad es que se le pierde un poco la pista. O sea, no se sabe si ella murió en Galicia, que era la familia era originaria de allí, o murió y está enterrada en un sitio que se llama Castro Reina, que era donde vivía su padre. Pero bueno, el que quiera saber más, ya lo digo, Alexandra Lapierre, será reina del mundo.
Isabel Barreto, ahí estamos.
Isabel Barreto.
Bueno, pues en la noche de COPE continuamos, repasamos algunas fechas así que han marcado algunos de los acontecimientos históricos que aún recordamos. Por ejemplo, el 16 de junio de 1858.
Bien, señores, aquí están. Estas fotos se tomaron durante un periodo de 8 horas. Células renales sanas antes de contactar con el virus. En el espacio de una hora, un solo virus la ha invadido, se ha multiplicado y ha matado la célula. Y al cabo de solo 2 horas, su descendencia ha invadido las células vecinas, aquí y aquí. Se está multiplicando continuamente. ¡Santo Dios! En solo 5 horas infecta la célula, se multiplica y mata tan deprisa. Es imposible. Ebola tarda días en causar este daño.
Señores, los datos son correctos. Ojalá no lo fueran.
¿Qué ocurría el 16 de junio de 1858?
Pues que moría en Londres John Snow, que era el padre de la epidemiología. Que ahora vas a ver, el hombre la verdad es que fue bastante listo. Descubrió, por ejemplo, que el cólera era causado por el consumo de aguas contaminadas por residuos fecales. Vale. ¿Y todo esto cómo lo hizo? Pues con una cantidad de fiambres a sus espaldas. El pobre no los mató él, sino que lo descubrió después de muchas muertes. En 1854 se desató en el barrio del Soho, en Londres, una virulenta epidemia de cólera, que en una semana acabó con la vida de 700 personas.
En una semana.
En una semana. Hombre, fíjate, ahora que estamos hablando del ébola, de la cantidad de gente que mata y tal, bueno,
estamos hablando de poblaciones muy diferentes a las de ahora. O sea, 700 personas es una barbaridad tremenda.
Sí, sí, sí. Bueno, se dio la circunstancia de que la consulta de Snow estaba cerca de allí. De hecho, algunos de los fallecidos eran pacientes suyos. Y entonces él dijo, pero vamos a ver, vamos a intentar hacer como una especie de mapa, algo racional, de dónde han sido todas las muertes y de cómo se ha podido pasar esto. Porque por aquella época la teoría que predominaba era que se contagiaba por el aire.
Vale.
¿Vale? Entonces, bueno, lo que hizo fue elaborar un mapa, ayudado por un párroco llamado Henry Whitehead, donde situó dónde había muerto cada uno de los afectados. Descubrió entonces que la mayoría había fallecido en una zona cercana a una calle llamada Broad Street, y más concretamente al lado de una bomba de agua. Además, observó que en una fábrica cercana solo 5 de 500 trabajadores habían sido afectados. ¿Por qué? Porque bebían de un depósito de agua propio.
Vale.
Menos estos, pues, que debían de pasar por allí. Y sin embargo, descubrieron también que algunas personas que vivían lejos del barrio también estaban infectadas. ¿Por qué? Porque pasaban por esta calle, Broad Street, y bebían a veces, pues, oye, que tengo sed, y ves de la fuentecita que hay.
Bebe del río.
Efectivamente. Entonces, Snow convenció a las autoridades para que clausuraran el pozo ese, donde él creía que estaba el foco de la contaminación. Y luego descubrieron, atención, que el agua había quedado contaminada por los restos fecales de los pañales de un bebé enfermo. Fíjate la que lió, ¿eh? Un pañal.
El pañal.
Sí, sí. Y entonces, claro...
Como guerra química.
Guerra química, sí, y la madre una guarra, porque aquí se le ocurre tirar el pañal allí. Bueno, Snow fue pionero en el uso de la anestesia también, porque probó de forma controlada el uso de éter en animales, lo que hizo que fuera luego más fácil utilizarlo en personas. De hecho, se dice que asistió a la reina Victoria en el parto de 2 de sus hijas. Bueno, la reina Victoria tuvo como 10 o algo así.
Era un crack este tipo, ¿eh?
Hombre, claro, por eso es padre de la epidemiología, y nosotros no somos nada.
Y nosotros no somos nada, claro. Claro, si no lo hubiera inventado él, a lo mejor lo habíamos inventado nosotros.
Sí, tiene toda la pinta.
Podías haber esperado Jon Snow.
Sí, sí, sí. Jon Snow es como de Juego de Tronos también. Yo soy muy fan de Jon Snow, ¿eh?
Sí, yo también.
Muy fan.
Sí, sí, sí.
En fin.
En verano voy a hacer snooker.
Jon Snow. Tiradlo por el muro.
Sí, y luego beber, ya verás que vais a contaminar. Bueno, no soy un pañal, pero casi. Ya. 17 de junio de 1940.
Debo informarle, Rick, que antes me preguntó por usted de una forma que me hizo sentir celos.
No estaba muy segura, Rick. Nos vimos por última vez...
En la Verodor.
No lo habías olvidado. Claro, fue el día en que los alemanes ocuparon París.
Un día así no se olvida.
No.
Los alemanes iban de gris y tú ibas vestida de azul.
Sí, he guardado ese vestido. Cuando se marchen los alemanes, volveré a lucirlo.
Muy bien, Fran, muy bien esos efectos especiales.
Ha quedado como, vamos, no me creo yo que un tío se acuerde de cómo iba vestida una mujer, vamos.
Siempre,
viendo, ni aunque sea Humphrey.
Que siempre, que es que era lo demás todo gris y aparece de verdad azul, pues azul, hombre, llama,
claro,
la atención.
Sí,
la atención.
Aquí,
te voy a decir,
sí.
sin mirar, aquella es una camisa blanca, ¿eh? ¿Qué ocurría en ese año de 1940, una fecha tal como eso, un 17 de junio?
Pues que los nazis tomaban París, que es la escena esta que rememora precisamente la película de Casablanca. La campaña contra Francia y los Países Bajos se había iniciado un mes antes, pero el avance de los alemanes fue, bueno, no es que fuera rápido, es que, no, vamos, no los veían ni pasar. Sí, sí, porque además, pues como el que está, o sea, como en Irak, los de Al-Qaeda,
sí,
que están arrasando, pues esto es un poco igual, vamos, que al final dice que no les hacía falta ni hacer prisioneros. Venga, dame las armas. Entonces, bueno, al final el primer ministro dimitió, Petén se hizo cargo del gobierno y pidió el armisticio, que se firmó 5 días después. Además, Hitler, así como con mala uva, dijo, pues ahora lo vamos a firmar en el mismo sitio donde nosotros firmamos la rendición en la Primera Guerra Mundial, o sea, donde los alemanes se rindieron, que era en el bosque de Compiègne, en el mismo vagón donde se había firmado, que además hicieron traer el vagón exclusivamente.
Qué resentido, ¿eh?
Hombre, vamos, qué rencoroso, niño. Sí. Bueno, el norte y el oeste del país quedó en poder de los alemanes y el resto en manos, pues, de una cosa que era una especie de satélite del Reich, que era el gobierno de Vichy, que tuvo, pues, como presidente títeret a Petén y que mantuvo, pues, una actitud totalmente colaboracionista con el régimen, que además fue aumentando conforme pasaba lo...
Yo creo que Petén, no sé si sería por honores propios, o sea, porque le gustaba ser un personaje destacado del momento, o lo hizo pensando en los franceses. Digo que puede ser también una posibilidad, pero ha quedado marcado en la historia como... O sea,
claro, tipo... de poder haber pasado a la historia como el héroe de la Primera Guerra Mundial, ha pasado a la historia pues como el cutre que rindió París y que, o sea, Francia y que colaboró con el régimen nazi.
En fin,
pero bueno.
Bueno,
días después, además, Hitler, que era muy de hoy los edificios lo que me gustan porque yo estudio Bellas Artes y tal. Bueno, pues entonces quiso visitar la capital francesa y admirar sus edificios. Lo primero que vio fue el Palacio de la Época. De la ópera, perdón, que, bueno, pues le encantó. Después fue por los Campos Elíseos hasta el Arco del Triunfo, también visitó los Inválidos y la tumba de Napoleón. Vamos, que lo que podía haber hecho con un viajecito, vamos, de estos que te organizan. Sí, efectivamente. Pero dice que no le gustó nada el Sacré-Cœur, que yo lo comparto también un poco.
¿No te gusta?
No me gusta. Parece una especie de pegote en lo alto de la colina esta, pero no me gusta.
Si sobre gustos, nadie dijo que tuvierais buen gusto, ni tú ni Hitler.
Ya. Gracias, my dear mon chéri. Bueno, su admiración por la capital, eso sí, porque dijo que, wow, que había sido uno de los días más bonitos de su vida, eso no le hizo, desde luego, no fue óbice para que cuando estaba acabando la guerra, le dijera al que tenía el mando en París, a von Choltitz, al general von Choltitz, le dijo, arrásala, que quede convertida en un campo de ruinas, sí, le dijo. Sí. Lo que pasa que von Choltitz tuvo más gusto que su Führer y tuvo más cabeza, vio que Alemania ya no iba a ninguna parte y desoyó las órdenes y acabó rindiendo además la ciudad a los aliados, pues tal cual.
Pero fíjate que esto, hablabas antes y decías lo de Irak, y es que, o sea, sería lo que haría un talibán de estos también, o sea,
claro.
O sea, les da igual, no
sí, tienen como con los budas esos gigantes que
ahí
se
está,
los cargaron
eso,
y
después
tal.
De que habían soportado ahí años y años a la intemperie y que había pasado por ahí de todo, y llegan tres majaras y, en fin, bueno. En la noche de COPE continuamos en este diván de la historia. Hoy estamos sacándole
siempre
partido
al
acto psicológico. Sí, que me acuerdo que además iba de azul porque
que fue entonces, que anda que no soy
de
yo bueno fijándome corbata, la ropa.
¿Sabes? Con el calor que hacía. Vamos. 22 de junio de 1372. ¿Qué ocurría, María Duan?
Pues Juego de Tronos. Vamos a ponernos con Juego de Tronos, que todos los días aquí tenemos un episodio, porque anda que no hemos tenido aquí historietas. Bueno, este 22 de junio tenía lugar la Batalla de La Rochelle, donde la Armada castellana usó por primera vez artillería en sus barcos, que era, claro, una cosa muy novedosa. Bueno, La Rochelle estaba en territorio francés, pero desde hacía años estaba en posesión de los ingleses, que la habían conquistado en el transcurso de la Guerra de los 100 Años. El que quiera saber un poco cómo va lo de la Guerra de los 100 Años, que lea unos libros que se llaman Los Reyes Malditos, que es una serie de Maurice Druon, me parece que es el autor, y te cuenta un poco el origen de esta guerra. ¿Sabes? O sea que.
Y María es de las que sufre cuando sabe que se acaba la Feria del Libro aquí en el Retiro de Madrid. ¿Te has pasado o no te has pasado?
Sí. Me pasé el domingo pasado. Hombre, claro. Ahora hacía un calor, vamos.
Sí. Hoy ya lo despediremos, se puede decir.
Me olvidé la Pamela. Próxima.
¿Te olvidaste la Pamela?
Sí,
además este año yo no sé. También es verdad que el fin de semana pasado me pillé un poco así tocadillo, pero casi todos los años regalan gorros o alguna marca de cervezas o abanicos también.
Aquí no regalábamos.
Nada, este año yo tampoco he visto. Ah. Ya digo que a lo mejor lo ha habido mientras que no hemos estado nosotros.
Vamos, casi 4 huracos por un granizado, al revés. O sea,
sí, los precios están un poco desbordados. Sí, sí. Granizado, pues no te digo ni una cerveza, que granizado te tomas uno, pero cerveza que son necesarias cuatro.
Ya, y bueno, eso para ti.
Lo dice, le ponte en el diccionario cerveza y ya verás, te lo pone. O sea, si eres mayor y con prudencia, y no tienes que coger coche. Continuemos, María.
Bueno, que os voy a contar cómo fue la historia esta de La Rochelle. Carlos de Francia había ayudado a Enrique de Trastámara en la guerra contra su hermano, Pedro el Cruel, que acabó con la muerte de este después del desafío de Montiel y el ascenso al trono de Enrique, ¿vale? Entonces, claro, Enrique estaba en deuda con el francés y el monarca dijo, bueno, pues pidió ayuda al castellano para conquistar La Rochelle y después todo el condado de Guyena. Claro, al final no vas a por una esta, vas a por todo. Y al frente de la escuadra española, que tenía 20 galeras, se nombró a un almirante llamado Ambrosio Bocanegra, que era de origen italiano.
Mejor que Boca Chanca.
Boca, sí. Bueno, Bocanegra, por ejemplo, es Arenas, el político, es de segundo, se llama Bocanegra. No sé, la verdad es que no sé si tiene algo que ver con el almirante, pero bueno. Se enfrentaron a 36 naves lideradas por el inglés conde de Pembroke, que era el yerno de Enrique III de Inglaterra. Y entonces Bocanegra atacó primero y se retiró enseguida. Y entonces eso causó la mofa de los ingleses. ¡Anda, este tal, 20 galeras, tal! Y en realidad era una estratagema para esperar a que bajara la marea y a que los barcos ingleses quedaran encallados, porque esas aguas no eran muy profundas y sus barcos tenían más peso que los españoles. Entonces, en ese momento, claro, cuando ya se quedaron encallados, las tropas franco-castellanas atacaron y lanzaron estos artificios de fuego que de los
que hablábamos. Una boca chancla, ¿eh? Si era listo.
¡Ay, amigo!
No, que sí, sí. Y los otros estaban ahí partiéndose y de repente, pues sale, toma risita.
Las risas se convirtieron en lágrimas, efectivamente. Entonces, provocó que todas las naves enemigas fueran destrozadas o apresadas. Y apresados también fueron 400 nobles, que se dice pronto, incluido el conde de Pembroke, el yerno del rey inglés, y 8.000 soldados. El conde y otros 70 caballeros fueron entregados a Enrique II de Trastámara en Burgos. Se dice que Pembroke murió además durante su cautiverio, o sea que nada, murió aquí. Francia consiguió su objetivo y Castilla se hizo con la hegemonía naval en la zona, llegando a saquear incluso diversas poblaciones británicas. O sea, ¿quién nos lo iba a decir unos siglos más tarde y, con la Armada Invencible?
Sí, ahí te iba a decir.
Quisieron hacer lo de Bocanegra y
claro, pero es que salió... los elementos son los elementos, hija.
Claro.
Mía. Que, ¿sabes?
Y hay que ser listo.
No, pero fíjate, además.
Y saber retirarse a tiempo.
Un reino de interior ahí con una de las. Con la armada más grande. O sea, que es una cosa ahí como.
Sí, bueno, pero entonces ya tenían ahí. Tenían costa.
¿Dónde estaba los reyes?
¿Eh?
¿Dónde estaba los reyes?
En Burgos, ese momento.
Pues entonces, ¿sabes? Como el otro día que vimos, que ¿quién me dijo? Me dice, mira, se vende. En Ávila se vende un castillo con una isla. Y dije, a ver, aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro.
Sí.
Pero bueno, es lo que hay. María Daván, bueno, un beso, muchísimas gracias.
Venga, que me retiro a tiempo, como Bocanegra en
vale.
su...
Menos mal que esta semana, además, que vamos a vivir acontecimientos históricos en nuestro país, que vamos además a disfrutar y a transmitir desde la cadena COPE, que todo esto también ha cambiado de la corona y tal, que no es como antes, que no es lo que había.
Sí.
Esto va a ser más
tranquilo. Ahora van en rolls y saludan y ya está.
Y ya está.
Y ya no nos la lían más. Se supone.
Se supone. Un beso, María.
Un beso.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Una noticia para la historia.
Se prepara en el Congreso de los Diputados la proclamación de Felipe VI como rey.
Los operarios del Congreso preparan su salón de plenos.
Y en COPE, una cobertura especial para contártela desde todos los escenarios.
Y sabemos ya más o menos cómo va a ser esa ceremonia de proclamación.
Va a arrancar a las 10:30 de la mañana cuando los reyes lleguen.
Información al minuto, las reacciones y el análisis en directo.
No estará el rey Juan Carlos.
Tampoco va a estar la infanta doña Cristina.
Sí que va a asistir su madre, doña Sofía. Y volveremos a ver a don Juan Carlos en el balcón del Palacio Real.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Y estamos a 4 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Es verdad, Miriam, que me dijiste tú lo del castillo.
Lo de que se vendía el castillo, sí.
Con una isla. Por cierto, que estamos a partir de las 3 también, que se supone ya que va a comenzar el partido entre Costa de Marfil y Japón. Todo lo que vaya ocurriendo, cualquier incidencia, goles, etcétera, te lo iremos contando. Pero antes, ¿qué nos están diciendo los oyentes, Miriam?
Pues en Facebook, en nuestro muro de La Noche de COPE, nos ha escrito José Javier Fernández. Dice, soy un gran seguidor de La Noche de COPE, tanto vuestra, que trabajáis los fines de semana, como del Artaun, que está de lunes a jueves. Y nos... riñe un poquito. Dice que no le gusta demasiado el tema musical porque dice que somos muy anglosajones, que solo suena música de habla inglesa y que la española también es muy buena. Ya sabemos que los padres de Lartown lo enviaron de jovencito a estudiar a Estados Unidos, pero dice que vamos a arrimar el hombro hacia lo español en lo que a la música se refiere, ¿vale, Roberto Pablo? Y perdón si os molesto con mis palabras.
Ni mucho menos.
Pero cuando oigo vuestros programas me da la impresión de que estoy en el Reino Unido escuchando música de habla inglesa con la de temas españoles.
Pues mira, esta,
aquí suena,
esta,
¿eh?,
que estás escuchando ahora mismo, esta canción, es de Irma. Es una chica que nació en Camerún y, bueno, que donde ha triunfado ha sido en Francia. Es muy jovencita, creo que tiene 15, 16 años. Y es que...